Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Bueno, hoy es un episodio con cierto aroma a historia. Y no te lo digo porque vayamos a repasar eventos del pasado, sino porque no todos los días Sony presenta una consola portátil. Aunque espera, ¿es PlayStation Portal esa consola portátil que todos estábamos esperando? No.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Creo que hoy vamos a empezar con una noticia bastante de verano, y es que tras muchísimos meses de rumores y de conocer que Sony trabajaba en una especie de consola portátil con la marca PlayStation, de hecho se llama Project Q, bueno, pues la compañía japonesa por fin ya lo ha confirmado. Y digo especie de consola portátil porque el dispositivo que ha presentado Sony no llega a ser una consola al 100%. Realmente es un dispositivo para transmitir los juegos de PlayStation 5 que tienes en tu PlayStation 5. Es decir, es un mando DualSense, ¿vale? Pero con una pantalla. Pero vamos a ir por partes para poder entenderlo bien. Para empezar, Sony ha bautizado este dispositivo como PlayStation Portal. Además, le ha puesto un precio de salida de $200 o 219 euros. Pero, ¿cómo va a funcionar todo esto? Pues como señalaban los rumores, PlayStation Portal es un dispositivo portátil, un portal a tu Play 5, que lo que va a hacer es transmitir los juegos a través del Wi-Fi de tu casa. Eso también significa que vas a poder retomar las partidas que tengas en marcha en la Play 5 a través de este dispositivo. PlayStation Portal viene con una pantalla LCD de 8 pulgadas y una resolución que no está nada mal, son 1080 a 60 FPS, lo que debería garantizar una transmisión bastante fluida y bastante rápida. Obviamente, Sony ha impregnado a este dispositivo de botones y de sensaciones muy parecidas a los mandos de PlayStation, concretamente al mencionado DualSense de Play 5, lo cual pues incluyen los gatillos no adaptativos y con esa especie de retroalimentación háptica cuando, por ejemplo, estás jugando a algún juego en el arco, ¿no? que sientes así un poquito más la vibración. Y por si te lo estás preguntando, PlayStation Portal también va a reproducir multimedia. Eso sí, desde Sony recomiendan una conexión a internet de 15 megas, aunque será suficiente con alcanzar los 5 megas por segundo. Pero siempre hay un pero, ¿vale? Aunque PlayStation Portal es una consola de transmisión remota, no vas a poder utilizar la próxima plataforma de transmisión de juegos en la nube de Sony que va a lanzar para PlayStation 5. Como te digo, o sea, solo vas a poder ejecutar los títulos que ya tienes en tu Play 5, y por eso, ¿vale?, vas a tener que conectarla al mismo Wi-Fi que la consola titular. Respecto al resto de prestaciones, PlayStation Portal se anuncia con tecnología inalámbrica bautizada como PlayStation Link. Esta tecnología está diseñada para emitir audio de baja latencia y sin pérdidas, y tampoco va a contar con Bluetooth, pero sí con un conector jack de 3.5 para auriculares. Y si te estás preguntando por la duración de la batería, pues aún no se sabe nada, pero se especula que podría alcanzar las mismas 9 horas que alcanza actualmente el mando DualSense. Y no hay una fecha fijada, ¿vale?, por parte de Sony, pero todos esperamos que llegue antes de final de año para incentivar las compras navideñas. Y hablando de dispositivos, tengo que contarte los rumores que han aparecido en algunos medios especializados en tecnología, y es que la compañía de Corea del Sur podría estar valorando acabar con su apuesta por las pantallas curvas, o sea, me refiero a Samsung, perdona, que es que me olvidé decirte quién, en sus próximos dispositivos. De hecho, el mayor rumor apunta que uno de sus productos estrella, que es el Galaxy S23 Ultra, pues podría acabar con ese tipo de pantallas en la próxima generación. El que todo el mundo considera como el teléfono estrella de Samsung pasaría por apostar por una pantalla plana, olvidando así las curvas. Eso me parece bastante llamativo porque, o sea, Apple, por ejemplo, nunca ha tenido curvas, y a veces se decía como, ya, pero es que esos teléfonos ya tienen curvas desde hace un montón de tiempo, y fíjate esta otra marca que no tiene. Y al final es que, al final todas estas cosas que no responden a una necesidad real, terminamos como diciendo, va, no lo queremos, ¿sabes? Ya sea Apple, ya sea también, por ejemplo, las pantallas de los Nothing Phone, que también son lisas, son planas, me parece muy, muy, muy llamativo. Y ya de manera muy breve, también te quiero contar algo que hemos conocido hoy de Apple, y es que según informan desde Reuters, los de Cupertino han decidido apoyar oficialmente el proyecto de la ley 244. Vale. Te explico un poquito, ¿vale? De qué va este proyecto. A ver, este proyecto de ley es la garantía legislativa para que los consumidores y los proveedores externos tengan acceso tanto a diagnósticos de reparación como a las piezas necesarias para poder arreglar los dispositivos. Y de manera muy sorprendente, porque no había antecedentes, Apple ha decidido apoyar este proyecto de ley. Bueno, cuando se convierta en ley, todas las compañías tecnológicas van a estar obligadas a proporcionar piezas, herramientas también y tutoriales para la autorreparación de los productos o para que los proveedores, haya proveedores externos que puedan también reparar esos productos. Obviamente, habría una fecha límite, ¿vale? Dependiendo de la fecha de compra. Y esta noticia me recuerda en cierta forma a la implementación de la conexión USB-C en los próximos iPhones. Y es que lo ha hecho Apple en este caso. Lo que ha hecho es adelantarse un poquito, ¿no?, a las leyes de... a las leyes. Por Dios, Víctor. A la ley de Europa, que entraría en vigor en diciembre, pero del 2024. Y con este proyecto de ley en California, pues Apple ya se ha adelantado también con los famosos kits de autorreparación, que no han sido tan populares, ¿vale? Pero que, bueno, incluyen la venta de piezas, herramientas de forma directa para los usuarios, información a través de vídeos para poder reparar tus dispositivos. Aunque a veces sale más caro, como diría mi abuela, el ajo que el pollo. Y no dejamos lo tecnológico, pero sí el hardware, porque quiero contarte la última novedad de Meta respecto a la inteligencia artificial. Y se nota, ¿vale?, que la compañía de Mark Zuckerberg ha derivado parte de su rumbo, más allá de lo que es el metaverso, y ha encontrado en la inteligencia artificial una vertiente por la que apostar. Y es que lo último se llama Seamless M4T y es un modelo multilenguaje con el objetivo de hacer que las comunicaciones entre usuarios sean más fluidas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues resulta que este nuevo modelo de inteligencia artificial presentado por Meta tiene la capacidad de reconocer, transcribir y traducir hasta 100 idiomas diferentes. En otras palabras, ¿vale?, la ambición de Zuckerberg es la de convertir este Seamless M4T en algo así como el mayor traductor universal del planeta. Y es que, según el comunicado oficial en el blog de Meta, la herramienta es capaz de realizar una serie de funciones de traducción y transcripción, incluyendo convertir voz a texto, texto a voz, voz a voz, ¿vale? Es decir, pasar una voz a otra voz y también texto a texto. De hecho, el propio Zuckerberg ha reconocido en su cuenta de Instagram que el objetivo de Meta es integrar todas estas capacidades en Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y también la nueva Threads. Eso sí, de momento Seamless M4T parte de con ciertos límites. Por ejemplo, ¿vale?, aunque puede reconocer de forma automática hasta 100 idiomas a partir de registros de voz, se reconoce como más fiable únicamente 36 idiomas. Y hoy te he hablado de Apple, te he hablado de Samsung, Meta, Sony, pero hay una empresa de la que hablamos bastante menos, sin embargo ha sabido aprovechar un poco el auge de la inteligencia artificial, hasta el punto de que en este mundo post-chat GPT ha conseguido incluso unirse a Apple, Amazon, Google y Microsoft para convertirse en una de las pocas empresas cuya valoración bursátil supera el billón de dólares. Y me estoy refiriendo a Nvidia, cuyo segundo trimestre ha sido espectacular. Y es que la compañía ha comunicado en su informe financiero con números tan creíbles como los 13.500 millones de dólares en ingresos. Y gran parte de este éxito se lo debe al aumento de la demanda de los chips con inteligencia artificial generativa diseñados por Nvidia. Pero como no ha sido solo de inteligencia artificial, ¿vale?, de lo que va a vivir la compañía, su división de juegos también ha experimentado un muy buen trimestre. Obviamente, no tan bueno como en su punto álgido que fuera en la pandemia, pero no ha ido nada mal, ¿vale?, con 2,48 mil millones de dólares. Y respecto al futuro, pues Nvidia ha comunicado que proyecta ingresos de 16 mil millones de dólares para el próximo trimestre, impulsados pues principalmente por su centro de datos. Hay que tener en cuenta que la compañía está trabajando en su próximo chip de inteligencia artificial, el GH200, que se espera para mediados del 2024. Y por cierto, esta noticia, ¿vale?, hizo que las acciones de Nvidia aumentasen otro tanto hasta llegar a un 8,5%. Oh, no está nada mal, ¿eh? Y acabo ya con una de aplicaciones, concretamente para hablar de TikTok. Y es que la plataforma de vídeos verticales ha anunciado a través de su blog un cambio en la relación entre la propia TikTok y la publicidad. Y es que, al más puro estilo Instagram, la app de origen chino ha anunciado la implementación de anuncios entre los resultados de búsqueda. Como te digo, ¿vale?, esta integración ya lo hizo Instagram el mes de marzo, pero ha sido ahora cuando TikTok anuncia una jugada muy parecida. Y es que las aplicaciones no solo se miran las unas a las otras para buscar herramientas y funciones, sino también en cosas de modelos de negocio. Y ahora los anunciantes van a poder promocionar contenido en TikTok y lo van a hacer activando una opción que hará que el anuncio aparezca junto a los resultados de búsqueda que aparecen cuando los usuarios están haciendo alguna cosa dentro de la plataforma, buscando algo dentro de la plataforma. Y tal y como informan desde TikTok, sabemos que los anuncios se mostrarán de acuerdo a la relevancia, ¿vale? Y no tanto a la intención del usuario. Eso sí, no sabemos a qué se refieren con esto de la relevancia, ni a la intención, ni cómo va a ser medido, porque todo es hiper, hiper hermético. A ver qué pasa. Bueno, y hasta aquí todas las noticias de hoy. Como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao, chao.